sus testimonios por los hermanos fueron muy animantes, pero claramente creo que es una etapa de principiantes. Yo mencioné a algunos de los hermanos más temprano que todos estos asuntos que estamos cubriendo en estas pláticas de perfeccionamiento y las prácticas tienen que venir con ellas. Son, en cierto sentido, básicas. Puede usar esa palabra básica, pero no son elementales, de principiantes. En otras palabras, estas cosas no son de aquellas de las que usted se puede graduar o dejar de hacerlas. O como que usted ya las adquirió y puede avanzar a otras cosas más avanzadas. No, de esa manera no es como funciona. Es básica en el sentido de que es fundamental y son indispensables. Es como respirar y comer y beber. No importa en qué etapa usted esté o en qué estación de vida esté, qué tan mayor sea, jamás graduará de estas cosas. De hecho, mientras usted sea siendo más mayor, mientras va creciendo, estas cosas, estos elementos, estas experiencias, estas prácticas, tienen que ser renovadas todo el tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de que usted es fortalecido, de ellas siendo aumentadas. En términos de que se llegan a cierta más plenitud en su vida cristiana, y no, si no sería una vergüenza, sería algo anormal de que usted o yo, después de muchos años en el Señor, que nuestra experiencia personal con el Señor no haya crecido o no haya sido más profunda o no haya llegado a ser más rica. Hay algo mal. Debería de ser que entre más crecemos, entre más años tengamos con el Señor y en el Señor, de cierta manera, nuestra vida de nuestras raíces sea más robusta, sea más fuerte, más necesaria, podría decir. Así es de que para que el espacio del tiempo entre nuestras temporadas con el Señor, que estemos pasando más tiempo con el Señor de esta manera, más frecuentemente, y que la necesidad que usted tiene o la sed o la hambre que usted tiene dentro de usted por tal tiempo crezca. Usted mira, en este sentido, esto no es básico. Estos tiempos con el Señor, este tipo de comunión con el Señor, eventualmente, como Abraham, él se mudó a vivir en Hebrón. Hebrón quiere decir comunión. Él se mudó ahí. Estos tiempos no van a ser más solo una visita, como que usted está visitando al Señor y el Señor lo visita a usted y luego se despiden y se dicen adiós y se miran en unos cuantos meses o de cualquier forma que sea el caso. Con Abraham, el Señor por muchos años no le apareció. Eso no es normal. Nosotros necesitamos vivir en Hebrón, vivir en comunión. Este lugar de comunión con el Señor debe de ser nuestro hogar. nuestro lugar de morada. Este es el lugar donde permanecemos. Así es de que tenemos en Juan capítulo 15 concerniente a las ramas en la vid, que ellas permanecen en la vid. Usted mira, permanecer es una palabra antigua en inglés, pero quiere decir permanecer ahí. La rama no se quita de la vid, no va y viene de la vid. Eso no ocurre de esa manera. Simplemente está ahí, puesta en la vid, permaneciendo en la vid. Lo que significa es que no puede existir y no puede llevar fruto claramente si está quitada de la vid o si está arrancada de la vid. Si aparte de mí no puedes hacer nada, separados de mí no podéis hacer nada, es lo que decía el Señor. Lo que estamos buscando, hermanos, eventualmente es una vida en el Señor constantemente. Claro, lo que estamos viendo aquí es los tiempos especiales, los tiempos más profundos, los tiempos más deliberados, tiempos necesarios con el Señor, que son necesarios porque vivimos en una vida humana. Aún a veces nos apartamos del Señor y nos ocupamos con demasiadas cosas, y esto ocurre. Así es de que hay una necesidad de regresar al Señor. Por favor, déjenme un momento. Hay una necesidad de regresar nuevamente al Señor una y otra vez. Y la esperanza es que en práctica esos regresos sean más rápido, más pronto, y los momentos que nos alejamos del Señor cada vez sean menos y menos y menos. Debería de ser de esa manera, donde el día llegará que jamás nos retiraremos del Señor, estaremos siempre en su presencia. ¿Qué tan bueno sería eso? Pero ¿qué necesitamos hacer? Es practicar, practicar. Tenemos que hacer estas cosas ahora. Después de escuchar a los hermanos, quiero decir ciertas cosas que nos van a ayudar en la práctica, ciertos asuntos que nos van a ayudar a tener esta experiencia. Disculpen. Número una cosa. Bueno, primero, permítanme. Déjenme animarlos que realmente uno de los años más elevados del hermano Lee, que fueron 4 o 5 años, que fue al final de su vida prácticamente, que son los niveles más altos en el Señor, fue cuando dio el estudio de cristalización del libro Cantar de Cantares. No el estudio vida, sino el libro, la cristalización del estudio de Cantar de Cantares. Y ahí, desde el principio de ese libro, es donde él usó estas palabras, que necesitamos cultivar o edificar tal relación con el Señor que sea espiritual, que sea personal, que sea íntima, íntima. Eso significa que tiene que ser personal y que tiene que ser muy, muy íntima. Y yo puedo decir que debe de ser aún secreta, si así lo quiere ver usted. Y aún usó la palabra afectuosa, una relación afectuosa. Eso quiere decir que no hay una cita para tal relación, o que esta no es una entrevista, sino que hay muchas emociones, muchos sentimientos, mucho afecto envuelto en este tiempo con el Señor. Así es de que usted no simplemente va y hace como si fuera su trabajo, donde se presenta y luego se va, sino que más bien es como una cita larga, que no sea de 1 hora, sino que puede llegar a ser hasta 6 horas la cita, porque hay amor, hay afecto envuelto. Y también el tiempo vuela cuando estás en una cita de ese tipo. Quiero recordarles que vayan y por favor lean esos mensajes de cristalización, de estudio de cristalización del libro de Cantares. Los primeros mensajes, sería muy bueno que los lean. Este tiempo con el Señor tiene que estar envuelto de amor. Este tiempo debería ser un tiempo misterioso en el cual nadie más puede entender, solamente usted, usted que está ahí. Este tiempo debe de transportarlo a usted hasta una esfera divina, una esfera diferente de en la que estamos cada día en este mundo. Usted está en otro lugar, está en otro planeta, si lo quiere ver así, así. Usted está con el Dios viviente, con Cristo, con el Señor. Así es de que considere esto, hermanos, considérenlo. Ahora, la primer cosa que quiero decir cuando estamos con el Señor, pues tenemos siempre que pensar que estamos con una persona, no es que estamos haciendo este acto o edificando este hábito o llevando a cabo cierta práctica, sino que estamos aquí pasando tiempo con esta persona. Piense usted, cuando yo estaba persiguiendo a la hermana que iba a ser mi esposa, yo no hacía una cita con ella, como no quería solamente unos cuantos momentos de su tiempo. De hecho, cada vez que yo iba a verme con ella, había tanto gusto de mi parte y tenía tantas dudas y no sabía lo que las siguientes cuántas horas iban a ser y no quería saber, quería ser sorprendido. ¿Entiende lo que estoy tratando de decirle? Iba a reunirme con una persona que yo iba a amar, que yo quería casarme con ella y más cosas. Entonces, cuando usted va con el Señor, hermanos y hermanas, ¿ustedes van en esta forma? ¿O usted va como a una cita de 1 hora con Jesús? ¿O no, no? Eso es un himno popular cristiano que se llama una oración dulce. No, una hora dulce de oración. No, no, esa hora no, sino que más bien debe de ser un periodo de tiempo que puede llegar a ser largo o no. Eso no importa, pero es un tiempo dulce de oración. Hermanos y hermanas, sálganse de la idea de algo rígido, formal, programado. Reuniones así con el Señor, no. Esto es un tiempo romántico, una ocasión romántica, teniendo usted una reunión con esta persona que usted ama y ella lo ama a usted. Y si usted va de esta manera, el sentir será distinto, diferente, y el afecto será muy importante. Bésame con los besos de tu boca. Usted sabe, en Salmos dice, besad al sol para que no esté molesto, árido con nosotros.
Salud.
Entonces, esto significa que este es un contacto afectuoso con otra persona y denota una comunión muy profunda, una comunicación que puede pasar aún en silencio. Usted cuando besa no habla y besa a la misma vez, ¿o sí? No puede besar y hablar a la misma vez. Cuando usted besa, el beso hace la comunicación de su afecto por la otra persona. Entonces, hermanos y hermanas, aprendan a tener el tiempo con esta persona amorosa que lo ama a usted y que él está viniendo a usted de esa manera. Y usted debería de irse a reunir con él con este mismo sentir. La siguiente cosa es que algunos de ustedes dijeron que callaban su ser. Y sí, esta es una cosa muy importante que tenemos que practicar, porque constantemente todo nuestro ser está, mucho revuelo hay en nuestro ser y está muy activo haciendo tantas cosas aparte del Señor. Yo no digo cosas malas, simplemente cosas que no tienen que ver con el Señor, donde el Señor no está ahí. Y muchas, muchas cosas que hay en nuestra vida ocupan nuestra mente y ocupan nuestras emociones y cosas que amamos, cosas que odiamos. Estamos siempre ocupados con emociones, muy ocupados con todo este tipo de cosas. Y entonces también estamos ocupados en nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestra necesidad de hacer decisiones, de hacer juicios, de planificar cosas y todo este tipo de cosas. Yo estoy hablando de tu alma, tu mente, voluntad y emoción. Siempre está ocupada, siempre está ocupada. Cuando venimos al Señor, necesitamos decirle: Señor, pon silencio en mi alma, pon mi alma quieta. Y eso requiere que nuestra alma sea vaciada de tantas cosas en nuestra mente, emoción y voluntad. Esa es la primer cosa que hay que hacer, y yo sé que eso no es fácil porque esta no es la manera en que vivimos, pero tenemos que hacer esto. Y vamos a cubrir el asunto del arrepentimiento, y el arrepentimiento significa que usted da una vuelta de 180 grados y deja todo lo que lo está ocupando. Y yo no quiero decir cosas malas, cosas necesarias, aún buenas, pero no son Dios y lo ocupan. Y usted no son el Señor, son otra cosa. Entonces usted tiene que deliberadamente con su voluntad voltearse de esas cosas, tornarse de esas cosas, tornar su corazón, tornar su alma, decirle a su alma que se acalle, que se asilencie con todas esas actividades y facultades, y de una manera muy deliberada tiene que tornar su corazón. Y cuando su corazón se torna al Señor, el velo es removido, y ese tornar no es algo que hace el Señor, sino que es algo que usted mismo hace. Cuando yo estoy con el Señor, la mayoría del tiempo al principio es: Señor, me torno a ti ahora. Señor, torno mi corazón a ti. Señor, me estoy vaciando en mi alma de tantas cosas que me ocupan, me preocupan, cosas necesarias, importantes, aún urgentes, Señor, pero me vacío a mí mismo, me retiro de esas cosas, porque ahorita tú eres lo más importante. Tú, el tiempo más importante en el universo es este tiempo. Estoy aquí reuniéndome con Dios. Estoy aquí reuniéndome con Jesús. ¿Qué es más importante que esto? Así es de que, hermanos y hermanas, aprendan a hacer esto. Aprendan a decirle al Señor: torno mi corazón a ti, Señor. Dígalo, dígalo audiblemente, háblele a su corazón. Corazón, tórnate al Señor. Alma, aquiétate. Mente, para. Realmente lo digo en serio, hermanos. La tercera cosa, callar toma práctica toma tiempo. Por eso es que hay que cerrar los ojos. Cerrar los ojos al orar no es una formalidad, no es una cosa religiosa. Cerrar los ojos significa que se está cerrando al mundo, que se está cerrando a las escenas del mundo, a las distracciones que están alrededor de usted. Eso es lo que ocurre cuando usted cierra sus ojos, porque mira nada y luego puede abrir, cerrar sus ojos físicos y abrir sus ojos internos, sus ojos espirituales para verlo a él. Cuando el Señor llevó a los tres discípulos al monte Hermón, la nube que los cubría y la voz decía desde la nube: este es mi hijo amado, escuchadlo a él. Y cuando la nube se levantó, no miraron a nadie, solo a Jesús. Así es de que aún Moisés tenía que ir, aún Elijah tenía que ir, aún el Señor tenía, la ley tenía que desaparecer, aún los profetas tenían que desaparecer para que no hubiera ninguna competencia con el Señor, ningún hombre, solo Jesús, no ningún hombre, ni tu trabajo, ni en el recobro, ni tu servicio en la iglesia, ni siquiera tu coordinación por esto, por aquello. Ponga todo eso a un lado, fuera de la puerta, déjelo afuera. Y simplemente permanezca con el Señor a solas. La tercer cosa que quiero hablar es groaning. No lo tome de esa manera. Groaning. Ay, no sé qué es eso. Eso se miraba en el Antiguo Testamento, en Salmos, por ejemplo, en Romanos 8. Ahí, ay, Señor Jesús, dice que no sabemos cómo debemos orar, que no es así tu experiencia, que no sabes ni cómo empezar ni qué orar. Y yo les diría, no simplemente abra la Biblia y apunte su dedo a cierta cosa, a cierto estudio o algún himno. Yo no le estoy diciendo que no haga eso, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que es una manera de respirar. Esta es una manera de respirar. No es simplemente decir, oh, es que invocamos el nombre del Señor de una manera profunda. Gemimos, perdón, hermanos, la palabra es gemir delante del Señor. No de una manera fuerte ni gritando, no de esa manera, no. Gemir de una manera bien profunda y respirando. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, me abro a ti. Oh, Señor Jesús, torno mi corazón a ti. Señor Jesús, oh, me calmo, Señor. Señor Jesús, ven a mí, Señor. Oh, Señor Jesús, sé presente conmigo. Eso es gemir. Puedes hacer este gemir por minutos, por momentos, y esto no es un ritual, no. Eso es Romanos 8, en el versículo 23, habla del gemir. No sabemos qué orar, pero el Señor conoce la mente y el espíritu, y cuando gemimos, es el espíritu gimiendo con nosotros. Y luego el Señor sabe, el Señor entiende, aunque nosotros no sepamos mucho, no podremos comprender mucho, pero el Espíritu está gimiendo. Y luego el Señor sabe, algunas de las cosas más profundas no son mensajes que muchos pueden entender o que estén llenas de verdades, pero usted está equivocado. Algunas de las oraciones más profundas son oraciones quebrantadas, que aún ni siquiera están correctas. Simplemente son de un gemir a otro, de la profundidad de tu corazón, de la profundidad de tu espíritu. Aprenda a orar de esta manera. Esta es la oración real. Alguna oración todavía emana de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestro intelecto. Yo no estoy diciendo que no debemos de orar con nuestra mente, pero no de esa manera. Tenemos que tocar el espíritu, ser uno en el espíritu cuando oramos. Y esta es la mejor manera. Señor, Señor, solo diga algo, solo gima algún sentir, alguna cosa. Señor, te amo. Señor Jesús, te amo. Oh, me torno de mi día, de todo. Señor Jesús, haz estos momentos que cuenten, Señor. Señor Jesús, así, de esa manera, minutos que no tienen fin. Después pasan 5 minutos, 10 minutos y usted sigue gimiendo. Otro punto más. Otro punto más que es importante, porque esta es una persona con la cual estamos pasando tiempo, porque estamos aquí para tener comunión o comunicar o tener tiempo uno con el otro. Tenemos que aprender a estar con el Señor en una manera de conversación. No le quiera dar un mensaje al Señor o darle un párrafo o darle una predicación o un libro a Él. No hay necesidad de hacer eso. Usted simplemente conversa. Vamos a decir que usted está con su amor, con el amor de su corazón. Tiene una cita de romántica. Usted no sabe a dónde va a ir esa cita. Usted simplemente comienza a platicar, a conversar. Y después de un rato van a llegar a un tema que toma tiempo, que está en los corazones de ambos, y ustedes van a permitir que esa conversación los lleve a un lugar que ustedes no habían planeado, ni siquiera tenían la intención de llegar a ese lugar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es una conversación gratuita, una conversación sin plan. Usted va al Señor sin tener plan. Quizás tenga una carga, quizás tenga un sentir, pero no un plan. Permítale al Señor que Él sea el que lleve el liderazgo en esta conversación y que el Señor te guíe y que vayas al lugar donde el Señor quiere que vaya esa conversación o esta comunión, o el tema de esta conversación, el contenido de este tiempo íntimo con el Señor, lo que debe de ser. ¿Usted sabe? ¿Usted se recuerda a Abraham en los cedros de Mamre? Cuando fueron a visitarlo los ángeles y tuvieron mucha conversación y aún no llegaron al tema en los encinos de Mamre. Aún Jehová estaba considerando si ir allí y Jehová empezó a irse. ¿Recuerda eso? Y Abraham permaneció ahí parado diciéndole a Jehová como que no te vayas aún. Yo sé que aún tienes más que decir, pero Abraham no sabía lo que eso era. Él simplemente tuvo el sentir de que Dios aún no había liberado lo que había en su corazón. Sí, el Señor ya le había dicho el siguiente año, en este tiempo de vida, Sara tendrá un hijo, etcétera, etcétera. Pero Abraham, como era amigo del Señor, sabía que el Señor aún tenía algo que estaba reteniendo y no le había dicho aún. Entonces hay que permanecer en el Señor, esperar en Él, esperar en su presencia, para que el Señor termine lo que hay en su corazón. Y cuando Él hizo eso, finalmente el Señor le dijo, ¿cómo puedo guardar esto y no decírtelo? ¿Cómo puedo guardárselo a Abraham? Y por eso es por lo que vine, con la vista de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero yo sé que Lot está ahí y es el sobrino de Abraham. Y Abraham no querría saber que Lot fue destruido. Entonces tengo que decirle. Pero de alguna manera Dios esperó y no le dijo. Yo no sé para qué, si era una prueba para Abraham o qué, no lo sé. Frecuentemente hay cosas muy profundas en tu corazón y esperas lo más que puedes para sacarlas. Es la última cosa de la que quieres hablar, lo que hay en lo profundo de tu corazón. Tienes pláticas ligeras de esto, de aquello, pero lo de tu corazón es lo último que sacas. Y ese fue el caso de Abraham. Y al final eso tuvo su recompensa y el Señor se abrió a él. Y eso resultó en la intercesión más gloriosa en toda la Biblia. Eso tiene que ver con el cumplimiento de la economía de Dios, el guardar a Lot. La conversación. La conversación a hoy en la vida, la iglesia católica, la iglesia protestante, todas estas cosas son programadas, todas estas cosas solamente las lees. No, apágalo. Y luego termino con este punto: aprenda en este tiempo a no usar su mente para descifrar las cosas. Aprenda a escucharlo a él. Aprenda a escucharlo a él. Eso significa, aprenda a sentir el espíritu. Él es el espíritu en vuestro espíritu. Y la manera que él habla con nosotros es por medio de tocar nuestro espíritu y darnos cierta sensación de vida. Y eso no es algo de la mente, sino que es algo muy, muy real. Recuerde que nuestro espíritu tiene la conciencia, también tiene la parte que se llama la intuición y también tiene la parte que se llama comunión. Entonces estamos ejercitando esas tres partes mientras tocamos al Señor, al espíritu. Por eso nuestra conciencia tiene que estar clara y limpia para tocar al Señor y podemos empezar a confesarnos y arrepentirnos. El siguiente tema es el arrepentimiento, pero ese es el trabajo de la conciencia. Aquí nuestro énfasis está en la intuición que nos da el Señor. Es de la fuente del Dios, de la fuente divina, algo como Pablo dice, que nunca llegaría a la mente del hombre. No salió de mente de hombre. Son cosas profundas de Dios. Usted no las puede pensar. Son muy misteriosas, muy místicas. Están en la esfera del espíritu. Así es de que necesita el espíritu para comunicar estas cosas. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para recibir estas cosas profundas, místicas, divinas, no de una manera con nuestra mente, sino con cierta sensación en nuestro espíritu. Y esto va a resultar ¿en qué? En una comunión real con el Señor de ida y venida. Es tráfico de dos caminos. El Señor viene a usted y usted va al Señor. El Señor dice algo a usted y usted le responde al Señor de regreso. Esa es la manera en que una conversación va. Usted habla y Dios habla. Aprenda a sentir al Espíritu. No necesitamos nadie enseñarnos esto, porque en nuestra mente hemos vivido por décadas, pero el Espíritu es otro caso. No estamos acostumbrados al Espíritu. Así es de que tenemos que usar más nuestro espíritu y aprender a sentir el espíritu, a sentir al Señor, escuchar al Señor. Amén. Espero que estos puntos sean de utilidad para ustedes, santos. Son bastante prácticos. Todos ustedes ya deberían saber estas cosas, pero estamos haciendo algo como un remedio para arreglar eso. Así es de que aprendan, aprendan hasta que ya podamos vivir en Hebrón, siempre en ese lugar de comunión. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Ya casi llevamos una hora, yo creo. Señor, tenemos dos bosquejos y estoy seguro que no hay manera, es imposible cubrir dos bosquejos. O de seguro es que no vamos a terminar el bosquejo número dos. Yo me pregunto en este punto si quizás podemos descansar por 5 minutos, un receso de 5 minutos. No les estoy diciendo que vayan al baño, pero les estoy diciendo un receso de oración. No vaya a, no use este tiempo a ir a contestar correos o textos o llamadas, esto y aquello. No, la reunión no se ha terminado. Solamente vamos a descansar un momentito y luego vamos a usar este tiempo para orar. Sí, claro, usted puede ir al baño, pero ore. Cualquier cosa que haga, hágalo orando. Manténgase en esta esfera divina con el Señor, con el Señor. Claro, regresamos a las 11:05, ¿está bien? Y comenzaremos al siguiente bosquejo. Tengo mucho que decir aún antes de que empecemos este bosquejo. Lo miramos en 5 minutos. Amén.